pensando que a Lyndall Cooley le interpretaron, a Mike Flower le interpretaron. Pues con razón sus mensajes son más impactantes. Yo no tengo quien me interprete a mí. Bueno, ese chiste como que estuvo así medio, como que no cuajó bien, pero bueno, está bien, es temprano. Se me extravió mi manual. Julián, ¿me puedes conseguir uno? Gracias. ¿No les afecto a los del video si me bajo por la luz, no? En su manual, el tema número 3. A propósito, la idea de entregarles un manual es que puedan llevarse a su casa algunos recursos que puedan utilizar y con los que puedan compartir la experiencia que tuvieron aquí en el Congreso con la gente que no pudo venir. Así es que tienen el permiso de copiarlos, así tal cual están del manual, pueden sacarles copias y distribuirlos con la gente con la que ustedes están trabajando. Y si ustedes se fijan, hay un bosquejo de Venga tu Reino y hay otro bosquejo de Muéstrame tu Gloria, y eso es con el propósito de darle más o menos una continuidad a lo que en los últimos 2 años o 3 años hemos estado diciendo. Y pues son todos bosquejos míos, porque a mí es el único al que me obligan a que se los entregue a tiempo. A los demás oradores, pues yo lo entiendo, porque si te piden un bosquejo 2 meses antes de un evento, pues a veces estás pidiéndole al Señor que te revele qué vas a predicar ese fin de semana. Pues espérate tantito, ¿no? Faltan 2 meses para el Congreso. Pero bueno, por esa razón es que voy a tocar brevemente el bosquejo número 3 por unos minutos, y después voy a hablarles de una cosa adicional que he traído en mi espíritu para este tiempo, aunque no esté en el manual. Entonces, empecemos hablando acerca de la obra interior del espíritu, el tema número 3. Y son 6 cosas, que es una lista muy simple o sencilla de ver, de entender, aunque por supuesto la implicación que tiene esta lista ya en la vida diaria es enorme. Y son 6 cosas que el Espíritu hace en nosotros de una forma sobrenatural. Di conmigo: sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Pues que está sobre lo natural, ¿verdad? Que está por encima de lo natural. O sea, que no es algo que tú puedes obtener por tu fuerza, dedicación, disciplina, compromiso, enfoque, diligencia. Hay algo, por supuesto, que se puede lograr con disciplina. De hecho, hay gente que no es cristiana que por la pura disciplina que tienen en su vida parecen más cristianos que algunos cristianos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ciertamente la disciplina, la diligencia, tiene que ver con respecto a tener un mayor orden en la vida. Pero hay cosas que solamente pueden venir mediante una impartición sobrenatural. Y este congreso tiene precisamente ese enfoque. De allí el nombre Aliento del Cielo, porque es una impartición que está viniendo de arriba, que está viniendo de Dios sobrenaturalmente. Entonces, Vamos a hablar de estas seis cosas rápidamente y después pasaremos al otro tema. Número uno, el Espíritu Santo, lo primero que trae es una capacitación sobrenatural. Y acompáñenme a Éxodo 35. En el verso número 31. Éxodo 35, 31. Desde el verso 30 dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: miren, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Digan, Espíritu de Dios. Y por favor repitan estas cuatro palabras que están ahí: en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Cuatro cosas que son derramadas sobrenaturalmente. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo y decir: Señor, yo necesito una ayudadita en el área de la inteligencia? ¿Cuántos lo reconocen junto conmigo? Padre, échame por favor más. Y cuando yo empecé a pensar en este tema de la inteligencia, la realidad de las cosas es que hay diferentes niveles de coeficiente intelectual. Esa es una realidad, no lo podemos negar, está científicamente comprobado. Hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto y otros que tienen un coeficiente intelectual más bajo. No estamos hablando de cuán espiritual es el hermano o cuán entregado es la, o cuán entregada es la hermana. Estamos hablando simple y sencillamente de una capacidad intelectual, de una capacidad de razonamiento, de una capacidad de desmenuzar las cosas, de entenderlas y entonces procesándolas correctamente llegar a las conclusiones que te van a dar un buen fin. Pero ¿por qué es que hay diferentes niveles de coeficiente intelectual? ¿Que no Dios ama a todos por igual? Perdón. Gracias. ¿Que no todos tenemos la misma gracia de Jesús? Claro que sí. Sin embargo, la inteligencia es algo que es afectado por el trasfondo que tenemos. En otras palabras, si mis antepasados fueron personas que aborrecieron a Dios, fueron personas que le dieron la espalda a Dios y que caminaron en oscuridad, entonces eso afectó la carga genética que yo traigo. De tal manera que si muchos de mis antepasados fueron hechiceros, brujos, agoreros, adivinos, fueron personas que aborrecieron a Dios, idólatras, o fueron personas que simplemente se dedicaron a una vida de vicio o de perversión, todas esas cosas, no tengo el tiempo para explicarlo en detalle, pero todas esas cosas, de acuerdo a Romanos capítulo 1, traen una consecuencia. Y la última consecuencia, la consecuencia más terrible de toda esta escalera descendente de perversión, si ustedes estudian después el capítulo 1 de Romanos a partir del verso 18 en adelante, se darán cuenta que la última consecuencia terrible era la depravación, o lo que la escritura le llama una mente reprobada. Una mente reprobada. Y la mente reprobada, básicamente esa palabra reprobado quiere decir alguien que ya no puede distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. En un examen, para aprobar el examen, tienes que poder escoger, sobre todo en los exámenes de confusión múltiple, digo de opción múltiple, tienes que poder escoger la respuesta correcta, ¿no es verdad? Entonces, si no puedes distinguir entre la respuesta correcta y la incorrecta, pues ¿qué pasa? Eres reprobado. Si no sabes detectar cuál es la correcta. Entonces, eso es lo que sucede en una persona que trae un trasfondo de perversión, un trasfondo de mucha oscuridad espiritual. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que en Cristo la maldición de la ley fue quebrada completamente. Las buenas noticias es que si tú vienes a Jesús y empiezas a vivir de cara a la luz, entonces tu ser va a ser iluminado. Esas son las buenas noticias. Y no importa que tus antepasados hayan sido personas corrompidas y personas que por su misma oscuridad espiritual, su mente también estaba entenebrecida. Volvemos a lo mismo. Hay una influencia indudable entre la condición espiritual y la condición intelectual. La persona que está corrompida espiritualmente, su mente también va a ser un nido de ratas y de cucarachas y de arañas y de todos los animales horribles que proliferan cuando algo está sucio. Entonces, esto es importantísimo porque si yo vengo de un cierto antecedente, de un cierto pasado, de una cierta familia en la que el papá, el abuelo, el bisabuelo o la abuela, la bisabuela, etcétera, fueron gente que no honró a Dios y no caminó con Dios, es posible, es más, hasta algún día quisiera hacer un estudio en esa área, a lo mejor sacar una especie de estadísticas, y bueno, las hay. De hecho, en una ocasión el doctor Larry Hill nos dio una ilustración de las líneas de herencia de dos personas, de un hombre que había sido un creyente fiel que amó a Dios con todo su corazón. Me parece que era, si no me equivoco, Jonathan Edwards, por un lado, y por otro lado, un hombre que había sido un homicida, ladrón, etcétera, y se estudió su árbol genealógico y las gentes que descendieron de ellos, y de un lado tenías tú a gente de influencia, a empresarios, aún creo que un presidente de los Estados Unidos, gobernadores, jueces, etcétera, y del otro lado tenías varios que habían sido ejecutados, la pena capital se les había aplicado, borrachos, una serie de situaciones horrorosas. Porque la realidad es que hay una influencia que viene por medio de la herencia de la familia. Pero no quiero hacer un énfasis desmedido en eso, porque entonces vamos a salir todos de aquí deprimidos, ¿no es cierto? Hace un tiempo que iba yo con Marcos Waite en la avioneta que él tiene, y él me estaba platicando pues de cómo él aprendió a volar, y me dijo, pues a ver, intenta volarla un rato, y yo dije, bueno, pues qué hay que hacer, y me dijo, pues nomás sujétala y mira ¿cómo se llama? Este display o esta cosita aquí en el tablero, y que el avioncito esté bien nivelado, que no se vaya ni para un lado ni para el otro. Y dije, bueno, pues eso lo puedo hacer, pues es como un juego de video, pues. Y entonces allí iba yo y iba con la vista bien fija en el avioncito ese que estaba en el tablero, y si se iba tantito para acá, yo le corregía tantito, y como por una media hora iba yo volando ese avión. Y me puse a pensar, ¿y por qué yo no puedo también conseguir una licencia de piloto y ahorrarme tanto tiempo y ahorrarme tanto esfuerzo en los aeropuertos y realmente el gasto que hay de estar pagando tantos boletos de avión para ir de un lado para otro? Y me di cuenta, tan pronto como me vino el pensamiento, me di cuenta, eso ni de chiste lo haría yo. ¿Y saben por qué pensé eso inmediatamente? Por una razón muy sencilla, porque simple y sencillamente no tengo ningún antecedente en mi familia de alguien que hubiera estado lo suficientemente loco como para hacer eso en el pasado, y que yo dijera, pues alguien ya lo hizo, alguien ya abrió la brecha para mí. En el caso de él, su papá fue piloto. De hecho, su padre biológico, su padre original, era un piloto misionero en México, y de hecho falleció precisamente cuando él en un avión estaba tirando folletos sobre las diferentes comunidades en el área de Durango en México, y pues unas personas lo básicamente lo derribaron a balazos. Así fue como falleció. Y ya después su padre adoptivo, su padrastro, fue quien lo crió, y pues crecieron ahí en Durango. Pero también hay varios de sus antepasados que les gustaba la cuestión de la aviación. Entonces, aún en ese aspecto hay una herencia. Ahora empezamos a platicar más acerca de la bendición o la maldición que viene de los antepasados. Y él me empezó a platicar que él es la quinta generación de gente que ha servido al Señor por parte de su mamá, y la cuarta generación de gente que ha servido al Señor por el lado de su papá. Y yo me quedé mirándolo así como diciendo: hijo, mano, no es justo. Con razón me llevas esta ventaja. Pues así que no. Y la realidad es que yo me di cuenta de que yo no podía discutir contra algo que era tan contundente como una herencia de justicia. Yo conocí al Señor a los 17 años, y mis padres, aunque fueron personas lo más rectas y lo más íntegras que pudieron, de acuerdo a la luz que tenían en ese momento, pues no conocían al Señor. Nunca nos educaron en los principios de la palabra. Digamos que crecimos silvestres en ese sentido, sin ningún conocimiento de Dios. Lo único que mi mamá nos decía en la noche era: no se acuesten como burritos, recen. Esa era toda la instrucción cristiana que teníamos. Y yo dije: bueno, pues a lo mejor ya me van a salir orejas, porque nunca rezo yo. Y la realidad es que llega un punto en el que te das cuenta, hay un peso o hay un lastre que vengo jalando de atrás. Y hasta que no obtienes la revelación de lo que significa verdaderamente la palabra redención, hasta que no te cae el 20 de lo que significa verdaderamente que fuimos redimidos con la sangre del Cordero de Dios, y que fue cortada de raíz completamente la herencia de maldición que había, que ahora la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. O sea, en otras palabras, está refiriéndose a que existe un mayor poder y una mayor influencia que viene ahora mediante la simiente de Dios, el germen de Dios, si me lo permiten, el semen de Dios, que por cierto en el original es la misma raíz griega. La genética de Dios viene y ha germinado dentro de nosotros. Ponte a pensar en eso. Ponte a pensar. Miren, me están dando ganas de empezar a correr aquí. Cuando me empieza este tipo de entendimiento y de revelación, entiendo a la gente que a veces pienso: ay, esos locos que se ponen a correr ahí en la iglesia. Y a veces cuando me cae una revelación digo: pues a veces los entiendo, porque es algo que te despierta, te da luz. Dices: wow, qué tremendo, es que ya no tengo que vivir bajo aquel peso y aquella maldición que me estaba cargando y que me estaba haciendo seguir caminando en este surco de maldición, de corrupción, de oscuridad. Ya no tengo que caminar allí más, porque ahora he sido libre por la sangre del Cordero, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios. Ahora tengo una herencia diferente, lo que la Biblia le llama la herencia de los santos en luz. Gracias a Dios. Bueno, pero eso todavía no resuelve el problema de mi IQ, de mi coeficiente intelectual. Si yo vengo de un pasado corrompido, pues entonces digo, con razón. Pero gracias a Dios por Éxodo 35:31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Híjole, ya estoy a punto de arrancarme ahorita. Al ratito, un punto más y me arranco. Es que te pones a pensar, ¿cuántos de aquí tienen aspiraciones de trabajar, por ejemplo, en cuestiones de las artes gráficas? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Tú? 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 ¿Quién más? ¿Tú? ¿Saben una cosa? A mí me encanta este verso porque dice, en todo arte. Yo estoy convencido, Fede, ¿dónde está Fede? ¿Está Fede por aquí? ¿Sí? Bueno, no lo llames. Fede fue el que hizo, ¿han visto el logo este de la Bay Life? El que está aquí en la batería, con el, ahí está, miren, ahí está, el ventilador ese y las llamitas, la Bay Life. Y yo cuando lo vi me encantó, porque dije, ese es un logo sencillo, muy ilustrativo. Digo, si empiezas a disectarlo teológicamente, ¿verdad? Pues entonces vas a sacar toda serie de conclusiones de que, pero es que entonces el viento es artificial, hermano, porque el ventilador está conectado a la corriente eléctrica. Y bueno, mira, se ríen, hermanos, pero si ustedes supieran las cosas que vienen a decirnos luego. Pero bueno, por eso, como dicen, me curo en salud. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que viene y da creatividad. Ahí está Fede. Fede es el responsable. O sea que si tienen alguna queja, van con él, por favor. Estaba hablando del logo que Señor te puso en tu corazón, ese logo de viento más fuego, la B y la F y el ventilador y el fuego. Y Fede se graduó de una escuela de arte y, por cierto, está buscando trabajo. Entonces, si alguno tiene un trabajo que pueda contratarlo, pues ya vieron ahí su trabajo. Entonces, es posible que sobrenaturalmente, una vez que por la sangre de Jesús se corta la herencia de corrupción, una vez que ya no traemos el lastre del pasado, es posible entonces que levantes tus manos y digas, Espíritu Santo, lléname con tu inteligencia. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Es posible que digamos, Señor, yo quiero recibir una inteligencia mucho mayor a la que tengo. Y cómo me gustaría algún día ponerle a una persona unos de esos electrodos. Yo no sé si existan, pero pues hoy en día con las películas de ciencia ficción todo es posible, ¿no? Pero ponerle a una persona unos de esos electrodos aquí que le ponen por toda la cabeza, ¿no? Y rasurarlo primero quizás y después se los pegamos por toda la cabeza, unos electrodos que pudieran con un aparato así, con una aguja, medir el coeficiente intelectual de la persona, ¿no? Y ponérselos, agarrarnos a uno que a lo mejor no sea muy, muy brillante. Y ¿quieres ser lleno del Espíritu? ¿Ah? Que si quieres ser lleno del Espíritu. ¿Ah? Olvídalo, levanta las manos. Y ponerle todos esos electrodos en la cabeza, ponerle las manos Padre, tú dijiste que al que te lo pidiera, tú se lo darías. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que en este momento derrames tu espíritu, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de arte, y empezar a ver esa aguja. Y termina la oración. And who are you? Ahorita me acordé de un chiste, pero bueno, mejor no, después. Después. No solamente es una capacitación sobrenatural, sino también conocimiento sobrenatural. Isaías 11:2, el punto número 2 dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor. Y después da una lista allí de 6 cosas: espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor del Señor. Eso es algo que viene de Dios, viene del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué estamos insistiendo tanto con respecto a la llenura del Espíritu? ¿Por qué Jesús les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén? Yo he meditado en esto, Miguel, he meditado en eso y pienso, es que el Señor sabía, había estado con ellos 3 años, hermanos. O sea, por eso les digo, por favor, no salgan ni a la esquina. Es más, quédense ahí encerrados hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque él decía, el reino está en peligro si los dejo esto salir sin el Espíritu. Por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ustedes la promesa del Padre, el poder de lo alto. Entonces es por eso que lo buscamos, es por eso que lo anhelamos. No lo queremos porque ay, es que hace mucho que no me caigo y es bien padre cuando uno se cae. Y pues voy a pasar porque que me den un toque. Sí, estoy bien. Ah, no, hay un escalón ahí, mejor me. No se trata de eso. ¿Por qué es que anhelamos recibir del Espíritu Santo? Porque nos damos cuenta de que hay una misión. Nos damos cuenta de que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Y para cumplir ese propósito necesitamos sabiduría, conocimiento, inteligencia. Necesitamos que sea levantado nuestro arsenal. El otro día estaba jugando con mi hijo Marquito un juego del Xbox y me estaba diciendo, y con este botón recargas tu arsenal, y con este botón te dan granadas, y con este botón. Y yo dije, pues son demasiados botones aquí. ¿Qué? Y luego empezamos y arranca el juego y empieza ta, 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 ta. Y yo estoy, a ver, espérate, ¿cuál era? Se me queda viendo. Ya te dije que el A es para esto y el X para esto y el B. Y yo le digo, pues ni siquiera veo la X, ¿dónde está la X? Y bueno, para esas cosas soy bruto. Me falta, yo creo que coordinación en el pulgar, ¿no? Yo no sé, a veces me pregunto, a lo mejor en la mañana él se levanta más temprano de lo que yo pienso y está 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. no sé, está ejercitándose, algo está haciendo, porque no es posible que... Pero la verdad es que todos necesitamos que se levante nuestra capacidad. Todos necesitamos que se levante nuestro arsenal. Y si eso sucede, si el Espíritu Santo viene y empieza a llenarnos de sabiduría, de conocimiento, como dice allí en esa escritura, nos empieza a llenar de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor, entonces dime qué cosa va a ser difícil para ti hacer. Y fíjense cómo la incredulidad muchas veces es el enemigo allí, porque empezamos a pensar, híjole, es que no puedo. Es que, y si hago esto, no, porque imagínate, y si pasa esto, y luego pasa lo otro, y si empiezo, y después me salen con que no, y no, mejor no lo hago. Y te paralizas, porque la incredulidad paraliza la fe. Decía ayer el pastor Aquiles, qué extraordinaria palabra de ánimo. Decía, la fe tiene que hacer algo, la fe tiene que actuar. Y precisamente cuando no tienes fe te paralizas. Y te paralizas porque estás mirando, es que no tengo, es que me falta, es que, ¿y cómo le hago? Y la mente y el razonamiento y el entendimiento necesitan ser llenos de poder, de capacidad, de gracia. Número tres, rápido, que ya se me está yendo todo el tiempo en esto. Número tres, afirmación sobrenatural. Afirmación sobrenatural. Ezequiel capítulo 2, versos 1 y 2 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y fíjense, dice allí que el Espíritu Santo le habló, después entró en él, después lo afirmó sobre sus pies y oí al que me hablaba. Entonces hay un afirmar de los pies cuando el Espíritu Santo viene. Y obviamente aquí la implicación es que existe la necesidad de cada uno de nosotros que el testimonio del Espíritu Santo entre nosotros para afirmarnos. ¿A qué se refiere la afirmación? Se refiere a que alguien venga y te diga, ajá. Afirmar es decir, sí, eso es de Dios. No sé si me entienden lo que estoy diciendo, pero cuando tú tienes un sentir, tú tienes un proyecto, tú tienes un plan, dime si no es importantísimo, dime si no es importantísimo que cuando tienes una idea, un plan, un proyecto, alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Esa cuestión, ajá, sí, eso es de Dios, te afirmo. ¿Y qué sucede? De pronto en el interior, haz de cuenta como que se borraron todas las dudas, se cayeron todos los obstáculos y empiezas a hacer algo que tú pensabas es que no estoy seguro. Lo empiezas a hacer con determinación, lo empiezas a hacer con coraje del bueno, lo empiezas a hacer con un enfoque tremendo y triunfas porque fuiste afirmado. Hace unos días estábamos en la Ciudad de México en un congreso de jóvenes y el Señor trajo una palabra muy fuerte sobre algunos de estos muchachos que Dios estaba llamando con un corazón de evangelistas, que estaban sintiendo ya la voz de Dios hablándoles en esa área y pasaron al frente y vino a mí una impresión fuertísima del Espíritu Santo de que simplemente yo debería de decirles: yo les afirmo a cada uno de ustedes y declaro que esto que tú has sentido es de Dios y afirmo ese llamado sobre tu vida. Y cuando yo empecé a decir esas palabras, miren, todos sin excepción empezaron a llorar y llorar. Y no estoy diciendo que a fuerzas tenga que suceder así, pero las lágrimas muchas veces es una evidencia de que en el alma está sucediendo algo, que está habiendo en ese momento una, ¿cómo se dice? Quickening, una algo, un despertar, algo que se está despertando exactamente. Simplemente por decir yo te afirmo. ¿Qué planes hay en tu corazón? ¿Qué cosas, qué sueños hay dentro de ti? ¿Qué cosas estás tú anhelando y estás viendo hacia adelante y esperando que sucedan? Qué increíble que venga alguien y te diga, ¿sabes qué, mi hermano, cómo te llamas? Luis. ¿Sabes qué, Luis? Eso que estás tú sintiendo, yo quiero decirte, eso es de Dios, brother. Eso es de Dios. Levántate, corre con esa visión. Eso es de Dios. Tú, yo sé que tú puedes, yo sé que tú lo vas a lograr. Eso el Señor lo puso en tu corazón. Y si tú simplemente te esfuerzas y eres valiente, lo vas a lograr, porque no va a haber quien te detenga. ¡Ah! ¡Híjole, mano! No va a haber quien te detenga. Pero lo que necesitas es recibir del Espíritu Santo esa afirmación. El Espíritu Santo viene y te afirma. El Espíritu Santo viene y te dice sí. Por eso dice, todas sus promesas son no y quizá. Todas sus promesas son sí y amén. Sí y amén. Sí y amén. O sea que yo creo que cuando el Espíritu Santo viene, Él entra y entra caminando así. Uh-huh. Oh yeah. Uh-huh. Yes. Yes. Uh-huh. Oh sí. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque es la única forma en que se salen los demonios de no. Mm-mm. Oh no. Mm. No, yo creo que no. Eso no. No. Esto no. Tampoco. Y viene el Espíritu Santo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Por supuesto que sí. Él viene y te afirma, mi hermano. ¿Y sabes qué pasa cuando eres afirmado? Lo que pasa es que te viene al interior la fuerza del búfalo. Número 4, transformación sobrenatural. Y este cómo me gusta. Gracias a Dios por este punto. 1 Samuel 10, 6 al 7 dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Cristian, ¿le puedes hablar a mira? Híjole, mano, andas pero sincronizado, mano. Primero Samuel 10, 6, 7 dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y dice: serás mudado en otro hombre. Dilo conmigo, serás mudado. Otra vez, serás mudado en otro hombre. Fíjate, qué tremendo. No le dijo el profeta que entonces tendrás que inscribirte en un lugar en donde te van a dar una serie de cursos y de entrenamiento para que entonces tus deficiencias de personalidad, de carácter, tus berrinches, tus malos comportamientos sean corregidos. Es más, mejor te vamos a mandar a un reformatorio. Y allí vas a estar un tiempo y ahí vamos a ver cómo le hacemos, y inclusive te damos una terapia de choques eléctricos y a ver qué hacemos, porque te queremos diferente, porque mira, así la verdad es que el pueblo quiere un rey, pero así como estás, la verdad es que no vas a dar el ancho. Pero resulta que no dice eso, sino que dice que profetizarás y serás mudado en otro hombre. O sea que alguien va a ser la muda, y ese alguien es el Espíritu Santo. Y por eso, mis queridos hermanos, yo no me canso de decir: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, opérame, Señor. Me pongo en la mesa de operaciones. Corta, Señor, lo que tienes que cortar. Ábreme, Señor, aquí. Saca, Señor, lo que tienes que sacar. Aquí estoy, Señor. Opérame, Espíritu de Dios, porque cuando viene el Espíritu Santo, yo sé que yo empiezo a ser mudado en otra persona. Soy cambiado. Ahora, ¿cómo? ¿Quién sabe? ¿De qué forma lo hace el Señor? No sé. Pero así como, por ejemplo, el otro día estaba platicando con un ingeniero de telecomunicaciones y me estaba explicando que en un par de fibras ópticas, no en un par de cables, porque los cables traen adentro quién sabe cuántas fibras, muchísimas fibras. Nada más en un par de fibras que son del, yo creo que ni como un cabello de grueso. En un par de ellas, simultáneamente puede haber como 17 mil llamadas telefónicas yendo y viniendo. Solamente en dos cabellitos. Ahora, explícame eso. ¿Alguien se ofrece a explicarlo? Digo, aunque viniera un ingeniero y te dijera, no, es que hay un aparato que hacía, sí, pero con todo y aparato, o sea, no, o sea, llega un punto en el que la ciencia ya como que hasta desafía la lógica, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es posible que pueda hacer eso? Y sin embargo lo aceptamos y agarramos el teléfono y marcamos. Y cómo nos enojamos. ¿Qué esta porquería nos sirve, man? Si no hay una señal clarísima, ¿verdad? Y sin embargo, a veces no podemos aceptar el hecho de que simplemente venir delante de Dios, el creador de todo el universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, que no pueda Él meter su mano y empezar a cambiar tu temperamento y ajustarlo y afinarlo. Él te dio un temperamento fuerte, pero te lo dio porque Él quería que fueras un guerrero en su reino y no que estuvieras cortando a todo el mundo con tu lengua. Él te dio un carácter fuerte porque Él quería que te atrevieras a levantarte y levantar un estandarte para Él en medio de un mundo que es hostil. No te lo dio para que golpearas a tu esposa o para que le hablaras de esa manera a tus hijos. Entonces llega un momento en el que ni todas las predicaciones que escuches, mi querido hermano, es más, mientras más conoces y mientras más sabes, más te frustras. Y llega un momento en el que se te hace como una especie de cauterización y ya oyes la palabra y ya no te mueve. Estás oyendo un mensaje tremendo y estás ahí. ¿Por qué? Porque tu cerebro dice, ah, sí, esa, a ver, déjame ver el archivo. Esto ya lo tenemos aquí archivado, sí. No necesitamos dos copias, así es que ahorita es un buen momento para que aproveches y te eches una siestita. O sea, ya tenemos la información, pero esa información no ha hecho su trabajo, no ha hecho el cambio. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que viene y el que activa en nosotros ese cambio. Y sabes, el que espera en su presencia es transformado. Y número 5, número 6, fructificación sobrenatural. Isaías 32:14 dice: hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, el desierto se convierta en campo fértil, el campo fértil sea estimado por bosque. Y número 6, rectitud sobrenatural. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, yo lo voy a hacer, haré que andéis en mis estatutos, haré que guardéis mis preceptos, haré que los pongáis por obra. Oh, qué increíble verso. No dice, y a ver si ya pones por obra mis estatutos y a ver si ya los cumples. Dice: yo voy a hacer que tú lo hagas. En otras palabras, yo voy a cambiarte de tal forma que vas a empezar a caminar en mis caminos, porque esa va a ser la cosa más natural para ti, porque va a estar ya dentro de tu naturaleza, va a estar ya dentro de tus genes, va a estar ya dentro de lo que yo he puesto dentro de ti, y automáticamente, naturalmente vas a inclinarte hacia las cosas de mi espíritu, porque ya he puesto en ti una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios. Así es que, ¿qué les parece? Tenemos 9 minutos, 10 minutos. ¿Qué les parece si tomamos unos momentos? Yo, honestamente, lo que voy a hacer es que me voy a tirar aquí en la plataforma. Aquí hay suficiente espacio. Si quieren pasar, quieren venir. Si quieren echarse una siestita en su asiento, también está bien. O sea, lo que cada quien necesite hacer, está bien. Pero lo que yo quiero es que tengamos un tiempo de simplemente decir: Señor, cámbiame. Qué bueno que vienes. Qué bueno que vienes. ¿Cómo te llamas tú? Ayer que pasaste, Miguel. Qué bueno que viniste. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está trabajando en ti. Y tu hambre de Dios es lo que está permitiendo esa obra del Señor. Y yo te quiero simplemente animar y decirte que la obra que Dios está empezando a hacer en ti la perfeccionará, y que no se va a quedar a medias. Esa obra que está empezando en ti no se va a quedar a medias. Entonces simplemente empieza ahí en tu corazón. Empieza en tu corazón a clamar. Empieza tu corazón a anhelar. Empieza en tu corazón a anhelar. Anhelar del Señor. Y dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname, lléname. Algunos de ustedes tienen proyectos importantes. Algunos de ustedes están con proyectos de empresas, con proyectos que pueden ser potencialmente algo que dé un cambio muy fuerte a tu familia, a tu futuro. Y el Señor te está diciendo: yo te voy a llenar con espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de arte. Yo soy capaz de darte esa capacidad. Miguel, yo quiero que vengas y que tú nos guíes en oración. Guíanos en oración. Miguel es pastor aquí en Dallas, un amigo muy querido, pastor de la iglesia hispana en High Point, aquí en Dallas. Guíanos.
Padre Celestial, tú sabes que tus hijos aquí, Señor, son llamados según tus propósitos. Tus hijos aquí, Señor, son elegidos por ti, Señor, seleccionados. Tú tienes sus nombres, Señor, escrito en tu libro de la vida. Y sabemos, Señor, que tus planes para ellos son sí y amén, como tus promesas son sí y amén. Yo pido, Espíritu Santo, en este momento, Consolador, que visitas a cada una de las personas que están aquí en el altar, cada una de las personas que están sentadas en su silla, cada persona que está aquí buscándote, diciendo: yo quiero conocerte mejor, yo quiero tener tu presencia más patente en mi vida, más real en mi vida. Señor, yo pido que tú en este momento, Espíritu de Dios, desciende sobre ellos, confirmando tus propósitos, confirmando tus planes, confirmando el llamado sobre sus vidas, Señor. Oh Espíritu de Dios, Santo Espíritu, Santo Espíritu, que cada uno desciende, que cada uno busque en su interior esos ríos de agua viva, que es la promesa que tú ya lo has dado. Conforme como hemos estado escuchando, Señor, esa vida del interior, de tu presencia, que surge como esos ríos de agua viva, Señor. Espíritu de Dios, surge. Espíritu de Dios, fluya. Fluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu del Señor. Gracias, Señor.
La palabra de Dios dice: pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Y yo te invito aquí, especialmente si tú has pasado al frente, pero todos en este lugar, pídele, pídele. El Señor te está diciendo: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás anhelando? Pídeselo, pídeselo en este momento. Dile: Espíritu de Dios, lléname. Espíritu de Dios, lléname con tu sabiduría. Lléname con tu arte. Lléname con tu ciencia. Lléname con tu poder, Señor. Porque yo quiero cumplir mi misión. Yo quiero servirte, Señor, con excelencia. Yo quiero brillar en medio de una generación, Señor, que está en tinieblas. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Lléname, Espíritu de Dios. Múdame en otro hombre. Múdame en otra mujer. Señor, que sean cortadas completamente las raíces de maldición que en el pasado me habían detenido, y que ahora en el nombre de Jesús de Nazaret sea reemplazada por tu Espíritu Santo la herencia que está funcionando dentro de mí. La sangre misma que corre por mis venas, las células mismas de mi cuerpo, mi mente, mi temperamento, todo, Señor, está siendo renovado, todo está siendo regenerado, Señor. Y podré correr con tu presencia, podré correr con tu sabiduría, podré hacer, Señor, proezas. Tu palabra dice que por la fe yo podré tapar las bocas de los leones. Por la fe, Señor, yo podré apagar fuegos impetuosos. Por la fe, Señor, yo podré derrotar ejércitos enteros. Por la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo creo que en este momento, Señor, tú estás levantándome. Me estás levantando. Me estás levantando. Y yo les pido una cosa: pónganse de pie. Pónganse de pie, porque el Señor te está levantando. Y cuando te pones de pie es como una señal de decir: sí, Dios, sí, Señor, tú me estás levantando. Estás levantando el estándar. Estás levantando el estándar. Estás levantando tu bandera, Señor. Estás levantando, Señor, aquello que antes estaba muy bajo. Estás levantando, Señor, la señal sobre mi cabeza. Estás levantando, Señor, mi vida. Gracias, Espíritu de Dios. Empieza a decirle: gracias, 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 Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos, 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 vamos. Aleluya. Sí, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Yeah. Sí. Oh, sí, sí. Créelo, créelo y recíbelo. Recíbelo. Así como recibiste a Jesús por la fe, hiciste una confesión de fe y simplemente lo recibiste por fe. Así también recibe el Espíritu de Dios. Recibe del Espíritu de Dios. Recibe del aliento del cielo. Recibe la capacidad de Dios, la inteligencia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Recibe la sabiduría de Dios. Aleluya. Oh, gracias, Dios. Aleluya. Tú estás, Señor, derramando aceite fresco. Tú estás, Señor, trayéndonos a un nuevo nivel. Tú estás levantando, Señor, nuestra visión. Tú estás dando, Señor, visiones, 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 visiones. Porque el Espíritu Santo sería derramado y los jóvenes verían visiones. Profetiza, profetiza sobre tu futuro. Profetiza sobre tu familia. Vamos, abre tu boca y profetiza sobre tu futuro. Profetiza sobre tu familia. Profetiza sobre tu esposa, sobre tus hijos. Profetiza sobre de ellos. Declara las cosas que tú estás anhelando ver en ellos en el nombre de Jesús. Profetiza sobre de ellos. Profetiza sobre de ellos. Aleluya. Yeah. Sí, Señor. Sí,
tu viento sopla como un estruendo, aviva hoy el fuego, avívame, Señor. Tu fuego quema, arde en mi espíritu, radiante. Cántalo, tu viento. Viento sopla como un estruendo, aviva hoy el fuego, avívame, Señor. Sí, tu fuego quema, arde en mi espíritu, radiante. Tu viento sopla.